reservas para golf, restauración y eventos en golflerma.es o en reservas@golflerma.com.
Y vamos ya con la información de la 39ª edición de la Copa del Rey Mafre, porque como bien sabes, en el día de ayer, en el acto de inauguración, contó con la presencia de Emérico Fuster, presidente de RCNP, Óscar Celada, director territorial de Mafre en Baleares, y los miembros de la junta directiva del club, Alejandro López y Jorge Forteza. ¿Y quieres saber cómo se mostró muy agradecido Fuster? Pues esto es lo que dijo: este año volvemos a estar en las cifras previas a la pandemia, con más, ojo, de un centenar de participantes de una veintena de países y unas ganas de navegar y de competir como no se me han visto antes. Hay hambre de mar y nos enorgullece estar aquí para saciarla, dijo Fuster, que se mostró muy agradecido a Mafre y al resto de patrocinadores y colaboradores. Esta ha sido la información de nuestra vela en la 39ª edición de la Copa del Rey Mafre.
La Copa del Rey Mafre regresa al Club Náutico de Palma. La 39ª edición de la Gran Regata del Mediterráneo reúne en la Bahía de Palma a más de 100 equipos de 20 países. Síguenos en regatacopadelrey.com y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram a través del hashtag Copa Rey Mafre. Real Club Náutico de Palma desde 1948. Compromiso con el deporte. Compromiso con la ciudad.
Estamos muy pendientes de los partidos de pretemporada. Ya te hemos contado varios choques de pretemporada. De hecho, el Alavés cayó 0-1 frente al Elche. El Stuttgart cayó 0-3 frente al Fútbol Club Barcelona. Wolfsburgo 1, Club Atlético de Madrid 2, Roma 0, Sevilla 0. Pero es que acaba de arrancar un partido en el Velodrome. Es un partidazo Marsella-Villarreal. Y vas a estar pendiente tú, Andreu Ruber. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Fran, aquí desde el Orange Velodrome, día especial para el Olympique de Marsella, porque se presenta ante su afición el conjunto de Jorge Sampaoli. Hace dos minutos que acaba de arrancar el encuentro y, como bien he dicho, presentación ante la afición, presentación de los nuevos fichajes de este Olympique de Marsella: William Saliba, Mateo Guendouzi, entre otros, y también de un Villarreal que, a falta de 11 días para esa final de la Supercopa que tiene frente al Chelsea en Belfast, tiene varios contratiempos, entre ellos el que contamos aquí en Radio Marca, esa lesión de Dani Parejo. Estará un mes alejado de los terrenos de juego, la aleja, por tanto, de jugar esa final de la Supercopa y del inicio liguero frente al Granada, y por ello pues ya plantea un once Emery pensando precisamente en esa final de Belfast, con Manu Morlanes, que parece el hombre predestinado de momento en lo que hay en plantilla para sustituir al 5 amarillo, y con algunas de las sensaciones de esta pretemporada, como ha sido Nikita Josipov, y por lo demás, 11 hombres de garantía para Unai Emery, como son Raúl Albiol, Aicha Mandi, también uno de los fichajes, Alfonso Pedraza, Hoy, Trigueros y Per Niño. Veremos si tiene minutos tanto Gerard Moreno, que ya volvió a los entrenamientos, como Paco Alcácer, para ese colmillo de cara a esa final que tienen en Belfast ante el Chelsea.
¿Cómo lo dejamos? Minuto y resultado, Andreu.
De momento, minuto 3. En este Orange Velodrome, Olympique de Marsella 0, Villarreal 0.
Marcador en Radio Marca.
Todos sabemos lo importante que es mantener unos niveles adecuados de colesterol, siempre por debajo de 200. ¿Colesterol alto? Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener los niveles de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
9:04 de la noche, 8:04 si nos escuchas desde Canarias. Queremos irnos a Tokio para repasar con nuestro José Rodríguez cómo ha ido la jornada, qué es lo que vamos a tener pronto, pero quiero hacer previa y quiero hacer post de dos asuntos que tenemos este fin de semana más que emocionantes. El primero de ellos, queremos celebrar ese bronce logrado por Pablo Carreño. Vamos a hablar con uno de los tenistas que yo creo que mejor lo conoce y ahora nos lo va a contar él. Y posteriormente charlaremos con uno de los técnicos que también conoce mucho, a Luka Doncic. Y por tanto vamos a intentar conocer cómo podemos parar al bueno de Luka. Y luego sí os prometo que vamos a charlar con José Rodríguez desde Tokio para hacer acopio de lo que ha ocurrido en el día de hoy y de lo que tendremos mañana. Bien, hay que celebrar a esta hora que nos hemos puesto muy nerviosos esta mañana con ese partido entre Pablo Carreño y Novak Djokovic, pero lo hemos logrado. Y tengo el placer de saludar a un tenista que lo conoce muy bien, porque han logrado títulos en dobles, porque han vencido a muchísimos rivales muy, muy, muy duros, y nos puede contar cómo es ese Pablo dentro de la pista y fuera de ella. Él es Guillermo García López. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Me permite, Guillermo García López, que le dé la enhorabuena por el bronce de Carreño, porque parte de ese bronce también es suyo?
Bueno, no creo.
¿Cómo que no?
Hombre, yo le habré ayudado en cierta medida en algunas cosas que he compartido con él, pero yo creo que ese bronce es totalmente mérito suyo, indiscutiblemente. Y vamos, se lo merece al 100% porque es una excelente persona y ha realizado un trabajo enorme para lograrlo, ¿no?
No, por supuesto que sí, Guillermo, y no le vamos a quitar mérito, pero un 0,00001% creo que tiene que ver con sus padres, porque fueron los que le dejaron, ¿no?, jugar al tenis, y los que lo fueron apoyando. Otro porcentaje muy, 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 muy chiquitico, su primera entrenadora. Otro porcentaje también, pues, una de sus parejas en dobles. ¿A que ahí sí que me lo compras?
Bueno, ahí te lo doy.
Bien.
Sí, la verdad que con Pablo tengo una muy buena relación. Desde hace ya muchísimos años he compartido mucho, tanto dentro de la pista como fuera, y la verdad que ha sido enorme la alegría que me he llevado esta mañana, ¿no?, al ver cómo ha logrado esa medalla de bronce. Como bien has dicho, todo el entorno que lleva, ¿no?, y que también lo ha dicho él en la entrevista, de que se ha acordado de tanta gente que le ha ayudado en toda su carrera, y yo creo que vamos, es una persona que se lo merece al 100% esa medalla de bronce, y que yo creo que sabe mucho más que un bronce, ¿no?
Guillermo García López ha hablado con Pablo Carreño estas últimas horas.
Bueno, hablé con él después de que ganara la semana pasada en Hamburgo, cuando ganó el torneo, y bueno, sé que se fue directamente sin ningún tipo de preparación, pero sé que, no sé, sentía en él que iba a hacer un buen torneo, porque bueno, el hecho de haber la semana previa haber ganado un torneo, y sobre todo porque era su primer ATP 500, que bueno, son torneos ya de una categoría muy, muy, muy importante, pues te da una cierta confianza para afrontar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y no le he querido escribir ni he querido llamar, porque ahora seguramente estará totalmente saturado de llamadas y tal, y prefiero siempre, y sobre todo que a mí personalmente me gustaba siempre que contestar un día después o dos días después de haber logrado, porque ahora recibes tantas llamadas que no te da tiempo, ¿no? Entonces, cuando pasa uno o dos días que estás ya más tranquilo, pues sí que lo llamaré.
Antes de centrarnos... Sí, Guillermo, dime.
No, que ya a partir de mañana sí que sí, por supuesto que lo felicitaré y lo llamaré.
Guillermo, antes de centrarnos en el Pablo Carreño, si te parece, hacemos este recorrido, hablamos del Pablo Carreño jugador de dobles y posteriormente el Pablo Carreño dentro y fuera de la pista a nivel individual. Pero quiero preguntarte, como jugador de tenis, cuando logras un gran campeonato, cuando estás jugando muy, muy bien, cuando estás en un nivel excelso, ¿eres de los que cuando recibes mensajes te da rabia en el fondo? Me refiero, ahora sí, ¿no? Ahora subís al carro cuando estoy lo más alto, y cuando he perdido tres campeonatos seguidos no me hablas, ¿eh?
Bueno, yo creo que en ese sentido hay gente para todo, ¿no? Sí que es cierto, como bien dices, que hay mucha gente que se sube al carro, ¿no?, que siempre se acuerda solo en ciertos momentos, pero cuando las cosas no van tan bien, pues hay ciertas personas que se acuerdan y otras que no. Yo creo que Como bien dices, en este deporte y en cualquier otro deporte, al ser tan duro, el estar fuera de casa, el estar solo, yo creo que hay que estar a las buenas y a las malas, ¿no? Hay que estar ahí en todo momento, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca vas a rechazar un mensaje de felicitación, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que uno es listo y sabe perfectamente quiénes le felicitan de verdad, con ese sentimiento, sí, de que saben de que están a las buenas y a las malas, y el que se sube al carro, ¿no? Pero independientemente de eso, tampoco quiero malinterpretar a la gente que felicita, que también también está bien, ¿no? Pero bueno, todo el mundo cuando lo recibe sabe perfectamente, ¿no?
Guillermo, ahora sí, me gustaría centrarme en primera instancia, como te he comentado, en ese Pablo Carreño, jugador de dobles. ¿Cuándo es el primer partido que juega Guillermo García López con Pablo Carreño Busta y por qué?
Bueno, si no recuerdo mal, fue en un Open de Australia hace ya bastantes años, cuando él estaba de entrenador con Javier Duarte, y Pablo, pues no recuerdo qué ranking tenía, estaba top 100, pero pues bueno, a lo mejor estaba 70, 80, y yo pues en aquel entonces pues tenía muy buen ranking, estaba alrededor del 20 del mundo, estaba con José Luis Aparici, y bueno, sé que hablaron los entrenadores, sobre todo fue por parte de Javier Duarte, el hecho de a ver si podíamos compartir algunos partidos de dobles, más que nada porque Pablo venía en ascenso, ¿no? Era un jugador joven y bueno, y el hecho de que se juntara conmigo, de yo tener más años, tener más experiencia, pues le iba a enseñar, ¿no? Entre comillas, un poquito más cosas para que él vaya cogiendo un poquito de experiencia, ¿no? Y ese fue un poquito el inicio de todo, ¿no? Lógicamente, aparte de jugar juntos, pues nosotros nos llevábamos muy bien fuera de la pista, y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a jugar muchos torneos dentro de lo que cabe, dentro de lo que podíamos, ¿no? Porque al final cada uno se centraba en sus torneos individuales, pero siempre que coincidíamos en los grandes slams y todo, jugábamos, ¿no? Y bueno, y tuvimos muy buenos resultados. Jugamos una final de Grand Slam, hemos hecho semis del Open de Australia y muchos otros torneos que lo hemos hecho muy bien, ¿no?
Y por tanto, Guillermo García López, cuando conoce a Pablo Carreño, cuando empieza a jugar con él, no es que se engancha a jugar dobles, pero sí que le coge gusto a, como mencionas, estar en esos Grand Slam.
Sí. Lógicamente, cuando nosotros empezamos a jugar, hay un cierto compromiso, ¿no? Cuando quedas con una pareja para jugar, pues estableces un compromiso de decir, oye, intentamos jugar todos los Grand Slams y los torneos que podamos, y bueno, y ese compromiso pues duró mucho tiempo, ¿no? Lógicamente.
¿Cuánto aprendéis en el doble? Porque no es algo que sea tan televisivo, ¿no? Tan radiofónico de contar, porque lo que está en un primer plano son los individuales en masculino, los individuales en femenino. Pero miren estos Juegos Olímpicos, de hecho, que casi podríamos rascar metal, no por el infortunio que sufrimos, ese golpe de calor con Paula Badosa, pero vamos, que Pablo Carreño, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Paula Badosa, que rozó las semifinales, iban a disputar el doble en mixto.
Sí. Bueno, vamos a ver, aprendes, la verdad que dobles, lógicamente, estás con un compañero, al final es, entre comillas, un deporte más en equipo, ¿no? El puro tenis que todo el mundo conocemos, está una persona en la pista y él se lo come todo, ¿no? Entonces el hecho de que haya otra persona al lado, pues que no estés jugando tú a lo mejor un poquito bien, sabes que el otro te puede ayudar. Uno te lee un poquito mejor el partido que otro, entonces quieras o no, pues vas aprendiendo, vas cogiendo un poquito del otro cuando uno está mal, ¿no? Y cuando uno pues está bien, intenta ayudar al otro, ¿no? Yo creo que eso se aprende, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Como deporte individual, y yo creo que esa relación con Pablo ha sido fenomenal, porque es una persona muy sencilla, muy fácil en todo, que nunca te pone pegas en nada, nunca hay un malentendido, y la verdad que eso es de aparte de ser un grandioso jugador de tenis, yo creo que a nivel personal hay que valorarlo, y lo valoro muy, muy, muy alto.
¿Siempre ha sido así Pablo Carreño Busta, o ahora que tiene 30 años recién cumplidos se le ve más maduro, o es el chico que desde que tiene 22, 23, 24 años ya tiene esa madurez tanto tenística como personal?
Pues yo creo que ahora mismo está en su mejor momento. Hace poco he estado hablando con un amigo y comentaba que yo creo que ahora mismo está en un momento de madurez, tanto tenística, física, mental, que lo está abarcando todo, ¿no? Y yo creo que los resultados que está logrando en esta época de su carrera es por esa madurez, ¿no? Yo creo que un jugador nunca es igual desde sus inicios. Yo creo que va evolucionando y va evolucionando y va madurando, lógicamente, a nivel tenístico, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Y yo creo que Pablo ahora mismo está cogiendo un nivel de mental por su largo recorrido que lleva, que está sabiendo aprovechar. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto muy bien gestionando las emociones en el partido, que ha tenido que cerrar el partido en la sexta bola de partido. Djokovic lo estaba poniendo muy complicado y ha sabido aguantar, ha mantenido muy bien la calma, no se le ha visto un mal gesto, y yo creo que eso, todo eso no es que viene así de repente. Yo creo que eso es un trabajo que viene de muchos años de carrera, de maduración con sus entrenadores y con toda la gente, ¿no? Entonces ahora mismo está en un estado de forma muy, muy, muy bueno.
Después de conquistar Hamburgo, después de este tercer puesto en bronce, después de ganarle al número uno del mundo como es Djokovic, al número dos como es Medvedev, ¿lo ves ahí entre los grandes? ¿Lo ves entre Berev? ¿Lo ves entre Medvedev? ¿Lo ves entre Djokovic? ¿O crees que está un pelín por debajo de estos gigantes?
Bueno, él ha demostrado que puede estarlo, porque ya le ha ganado a este tipo de jugadores. Entonces eso yo creo que se lo va a dar el que tenga una continuidad a nivel de resultados durante una temporada entera, ¿no? Porque ganarle a este tipo de jugadores ya le ha ganado. Por lo tanto, esa constancia que tenga a nivel de resultados durante una temporada es lo que le va a dar el poder estar junto con esos jugadores, o que a lo mejor esté un peldaño por detrás. Yo creo que puede estar, porque ya te digo, no le ha ganado una vez ni dos, o sea, ya le ha ganado varias veces. A Djokovic le ha ganado ya dos veces, y estaba en casa, por ejemplo, esta mañana, y es particular, pero digo, joder, ¿sí? Es que Pablo le saca de sus casillas a Djokovic. He visto a pocos jugadores que saca a Djokovic de sus casillas. Algo tiene que tener muy bueno Pablo para sacarle a Djokovic, ¿no? Que sucedió el año pasado en el US Open, que, bueno, pues ya sabemos lo que pasó, y sí. Bueno, y lo que ha pasado hoy con Djokovic en el tercer set, que desde mi punto de vista, siendo el número uno y todo lo que es, para mí ha demostrado tener muy poca clase, ¿no?
Al final, no sé si es la desesperación de la derrota, pero cuando ves que juegas las semifinales contra Berev, no puedes. Juegas el doble mixto, no llegas. Y te enfrentas un día después, tercer partido en menos de 24 horas, y ves que por mucho que fuerces, por mucho que ganes un set, ves que no. Yo creo que al final la desesperación, no estoy defendiendo a Djokovic, creo que tiene actos que no son tan deportivos. Luego es muy gracioso, es muy bromista, y habrás coincidido con él y mucho, Guillermo, y sí, puedes estar conmigo, lo que digo. Pero sí que es verdad que también yo creo que ahí el desgaste físico pues le ha pasado factura, ¿no?
Hombre, vamos a ver, lógicamente él viene de llevar muchos partidos, de querer jugarlo todo, de querer ir a las Olimpiadas y llevarse el oro, porque él va a las Olimpiadas a llevarse el oro. Él no va a intentar conseguir a ver qué medalla me llevo, ¿no? Él va a conseguir el oro, y a eso quería, ¿no? y yo creo que ha sido un poco la frustración de no poder tener opción a llevarse la medalla de oro, es lo que le ha hecho entrar en toda esa dinámica, ¿no? El hecho de perder en semifinales ayer, no tener opción a ganar la medalla de oro, el que Pablo hoy haya hecho un partido muy bueno, el que él tampoco quería perder. Entonces yo creo que toda esa acumulación pues le ha ido minando a nivel mental. Pero no podemos excusarlo, porque independientemente de que haya sido Djokovic, lo hubiese hecho Pablo o cualquier otro jugador, yo creo que no puedes excusar a un jugador de lo que ha hecho, ¿no? Entiendo que te pueden pasar en ciertos momentos a lo mejor cualquier cosa, pero, hombre, te estás jugando una medalla olímpica, que lo está viendo todo el mundo, que eres Novak Djokovic, que eres el número uno del mundo, no sé. A mí no me ha parecido del todo, bueno, del todo no me ha parecido bien lo que ha hecho, desde luego.
Por días como hoy, por fines de semana como estos, ¿consideras que Novak Djokovic en el histórico, a pesar de los títulos, está un peldañito por debajo de Nadal y de Federer?
Si Novak Djokovic está un peldaño por debajo de ellos.
Sí.
Bueno, ahora mismo yo considero, analizándolo objetivamente, prácticamente están iguales. Tienen los mismos Grand Slams, luego puedes comparar que alguno tenga más, no sé, Master 1000, otros que tenga lo del Masters. No sé, más o menos yo creo que a nivel de resultados ahora mismo están prácticamente a la par, ¿no? Pero sí que es cierto como que siempre se ha considerado o la gente le ha gustado más, ya sea por la manera de ser, por la manera de jugar, de Federer y de Nadal, ¿no? Y entonces la gente, pues por su forma de valorarlo, están por encima. Pero sí que es cierto que a nivel de resultados están muy muy igualados. Y yo creo que eso, pues, a nivel interno, seguramente a Djokovic eso, pues, un poco le medio molesta, ¿eh? No, es una opinión mía, sí. Y entonces, él, yo creo que él quiere demostrar al mundo, ¿no? Que quiere ser el mejor ganando a nivel de resultados, ¿no? Y es lo que intenta demostrar. Ha intentado ganar la medalla de oro aquí e intentará ganar el US Open para tener más grandes slams que nadie y decir que es el mejor. Entonces, pues bueno, esa es su manera de demostrar a la gente de que él quiere ser el número uno o el mejor de la historia, ¿no?
Volviendo a Pablo Carreño, antes de despedirte, Guillermo, para quedarnos tranquilos, los oyentes de Radio Marca y los aficionados al deporte, le mandarás un mensaje en un par de días, ¿no?
Mañana. Hoy es que no le he querido escribir porque sé cómo está el tema, pero mañana escribiré. O sea, y lo mismo hice con Hamburgo, que hablé con él al día siguiente. O sea, no es que hoy puedes escribirle y ya sabes cómo es esto. Sí. Entonces, como sé cómo está el tema, prefiero pillarlo más tranquilo y ya está.
Pues para despedir, Guillermo García López, si te parece, mándanos un mensaje como si fuera un spoiler de lo que le vas a decir mañana a Pablo Carreño. Y para todos los oyentes de Gijón, todos los asturianos, todos los fans de Pablo Carreño Busta, que también vean qué cariño le tiene Guillermo García López al bronce en estos Juegos Olímpicos de Tokio en el ámbito masculino de tenis.
Bueno, pues simplemente decirle que ha sido tremendamente excepcional lo que ha hecho, que lo tiene más que merecido. Y yo creo que más que una medalla de bronce sabe a mucho más que un bronce. Yo diría que es algo más que eso, ¿no? Por lo que ha hecho. Y luego ya entre risas seguramente le diré, oye, que sepas que eres el único de los jugadores de circuito que le desquicia mentalmente a Djokovic, porque esto se escojona, porque esto lo sabe él. Que luego ya que lo hemos comentado alguna vez y se lo diré, por supuesto, sí.
Pues Guillermo García López, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca, que ya sabes que es un placer siempre hablar de deporte contigo, y que nada, que sigamos celebrando, ¿no?, los triunfos de los nuestros, y en este caso el triunfo de Pablo Carreño Busta. Te mando un abrazo gigante y a disfrutar del verano y a disfrutar de los títulos de todo nuestro tenis español.
Eso es, muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Un abrazo para Guillermo García López. Ya lo sabes, querido oyente de Radio Marca, hemos charlado con una de las parejas en el dobles de Pablo Carreño Busta durante muchísimos campeonatos. Ya lo ha dicho él, Open de Australia, Roland Garros, en fin, que conoce mucho a Pablo Carreño Busta y que en este marcador de Radio Marca queremos tener un huequito para el bronce en nuestros Juegos Olímpicos de Tokio en el ámbito del tenis. Pausa y hablamos de básquet, va.
No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. La Copa del Rey Mafre regresa al Club Náutico de Palma. La 39ª edición de la Gran Regata del Mediterráneo reúne en la Bahía de Palma a más de 100 equipos de 20 países. Síguenos en regatacopadelrey.com y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram a través del hashtag Copa Rey Mafre. Real Club Náutico de Palma desde 1948. Compromiso con el deporte. Compromiso con la ciudad.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Llegamos a las 9:26 de la noche y toca hablar de baloncesto. Hola, Carlos Santos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Fran, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Pues con muchas ganas, sinceramente, de ponerme a las 3 de la mañana y darle el testigo a nuestro Carlos Vicente Gómez en este marcador olímpico, después de cogerle el testigo a los compañeros del partidazo de Copa y Radio Marca de 1 a 3, hablar de mucho deporte, pero sobre todo a las 3, decirle a Carlos Vicente Gómez Chitú, te dejo, y entre otras cosas, con el baloncesto, porque tenemos un España ganada femenino, pero es que 7 horas y 20 minutos después, Charlie, tenemos un partidazo que puede marcar el devenir, seguro, en estos Juegos Olímpicos para España de baloncesto masculino, porque nos jugamos frente a Doncic.
Sí, lo decías, ¿no? Va a ser una noche tremenda, va a tocar trasnochar para estar con las chicas que tienen que jugar contra Canadá, prácticamente tienen sacado seguro ese billete para cuartos de final, pero convendría ser primeras de grupo para no cruzarte contra selecciones como las norteamericanas o como Bélgica, que están jugando realmente bien en este torneo de los Juegos, y bueno, pues para demostrar ese buen partido que hicieron, ese segundo duelo contra Serbia, que ha cambiado la dinámica y las sensaciones del equipo, que lo pasó mal tras caer en ese torneo de Eurobásquet en Valencia, pero que está con ganas de buscar la segunda medalla consecutiva olímpica, y como decías, la gran cita del día, yo creo que va a ser uno de los grandes partidos de los Juegos, junto al Francia-Estados Unidos del primer día. Yo creo que este España contra Eslovenia es posiblemente el gran partido de los Juegos, por el duelo, por lo que supone jugar contra Luka Doncic, contra el jefe de la selección campeona de Europa, contra uno de los jugadores más posiblemente más grandes del mundo, y por ver nivel real de la selección, ¿no? Que es verdad que contra Japón sumó la victoria sin dejar grandes sensaciones, pero yo creo que el otro día jugó bastante mejor contra Argentina, con un partido más completo, y que Fran todavía tiene mucho margen de crecimiento, de mejorar, sobre todo con jugadores, y por supuesto también para charlar del draft, que ya sabes, Fran, que ayer tuvimos dos españoles que hicieron ya absolutamente algo para la historia en España. Desde el 2009 no había dos españoles que salían en primera ronda. Bueno, pues Santi Aldama y también, por supuesto, Garuba, tanto en el puesto 30 como en el 23, respectivamente, por Memphis y por Houston, drafteados en primera ronda. Ambos parece que van a saltar para la NBA la próxima temporada y tienen varios nexos. Ambos son campeones de Europa sub-18 en el año 2019 contra Turquía, y bueno, pues su entrenador era Javi Zamora, que ya te está escuchando, Fran.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Madre mía, verano de 2019, y parece que fue ayer, ¿eh? Maldita pandemia. Bolos, Grecia y esa generación comandada, formada por Santi Aldama y Ousmane Garuba, que no era casualidad, ¿eh?, que se llevara el oro. También tenía que ver y mucho las cosas como son, quién dirigía aquella selección, pero qué dos pedazos de jugadores, ¿eh?
Bueno, la verdad es que los chicos hicieron un trabajo sensacional. Tuvimos la oportunidad de compartir generación con ellos dos y tuvimos una experiencia maravillosa en aquel Campeonato de Europa.
¿Cómo han crecido Santi Aldama y Ousmane Garuba? Cada uno por su cuenta. Porque yo veo, yo esta temporada, y sin ser experto en la materia, como es nuestro Javi Zamora, entrenador de baloncesto, yo noto que Ousmane Garuba lo que necesitaba era confianza, porque todo ese talento ya lo tenía, pero él necesitaba confianza en la élite del baloncesto. Y a medida que han ido pasando las semanas, y a medida incluso, yo creo, que vaya pasando estos Juegos Olímpicos, se va a sentir más importante incluso, y aunque no esté siendo de la partida en ese roster inicial de Sergio Scariolo, está formando una buena dupla con Pau Gasol. Y ojo, Ousmane Garuba, porque frente a Eslovenia puede ser muy, pero que muy importante mañana, Javi.
Bueno, yo creo que Ousmane es un jugador increíblemente competitivo, se pone al nivel de la competición y no para de sorprendernos. Y como tú bien decías, pues ha seguido un proceso en el que en su club han apostado mucho por él, han hecho un trabajo increíble con él, le han puesto a jugar muy pronto y él, yo creo que ha cumplido con esas expectativas y nos toca disfrutar muchos años de su juego, yo creo.
¿Qué ha mejorado Ousmane Garuba en los últimos dos años o desde que Javi Zamora lo recaló en esa selección sub-18 para conquistar el europeo en bolos?
Bueno, yo creo que, como te decía, él ha seguido un proceso de mejora constante en su club, ¿no? Cada vez, además, abre más el campo, está teniendo mejores porcentajes desde fuera de la línea y bueno, su nivel de energía siempre ha sido sensacional, su capacidad de trabajo, su capacidad de anticipación y bueno, su movilidad, ¿no?, y su capacidad para adaptarse a la situación competitiva y a la posición que le pongas, ¿no?
Charlie.
Javi, tú que les has visto crecer, que les has visto su potencial, su talento, su forma de hacer pareja dentro de la selección, dentro de ese juego interior de España, si les tuvieras que dar tu consejo para ellos, ¿qué les dirías? ¿Que se quedaran un año más jugando, pues por ejemplo, el ACB, caso de Santi Aldama o caso de Garuba, o que si de verdad su sueño es la NBA, que se cumpla ya, Javi?
Es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que en ambos casos ellos comparten que tienen un entorno sensacional y están muy bien asesorados y muy bien aconsejados, ¿no? Nosotros, o al menos yo, he tenido la suerte de poder seguir ese proceso dentro de las selecciones nacionales y de compartir camino con ellos en verano, pero realmente el trabajo lo hacen en su club, tienen unos entornos maravillosos. Yo tengo la suerte de conocer ambos y bueno, la verdad es que han tenido mucha suerte de rodearse bien y yo creo que decidan lo que decidan hacer, seguro que les va bien porque ambos, como te digo, se merecen lo mejor, son grandes deportistas y grandes personas y tienen un talento descomunal que seguro que si la suerte les acompaña pues nos harán disfrutar mucho.
Yo te quiero preguntar un poquito por ambos jugadores, ¿no? Por sus características de juego. Si tú ya veías que iban a ser jugadores que despuntaban, con el caso de Garuba se hablaba mucho, ¿no?, de que había un chaval en la cantera del Real Madrid que la estaba rompiendo, que despuntaba, que tendría futuro. Salió Doncic justo también esa temporada del Real Madrid, se veía como uno de sus sustitutos. Pero el caso de Santi Aldama se fue pronto a Canterbury y se le siguió la pista. ¿Uno veía que eran jugadores de un potencial tan grande, Javi?
Creo que han sido procesos diferentes. Yo creo que Santi ha tenido una maduración física un poco más tardía, pero
siempre ha destacado, bueno, por su movilidad, por su altura, por su talante, su carácter también competitivo. Hizo en formación un camino muy bonito en Canterbury y luego pues, le reclutaron para su universidad, Ivo Simović, que ha trabajado con él, junto con Davor Matković y entrenadores sensacionales que le han ido acompañando en el camino y allí ha hecho pues un gran trabajo, ¿no? Que le ha permitido pues dar un salto muy grande y ser el primero que salta desde la NCAA. Luego habla muy bien del trabajo que han hecho con él. Y Usman, yo creo que físicamente siempre ha destacado por su energía y por estar dominando y su presencia física y con el paso del tiempo pues ha ido también adquiriendo más recursos, siempre ha pasado muy bien, ha conducido muy bien el balón, ha sido muy móvil y yo creo que bueno, pues en un proceso diferente los dos en el grupo generacional, aunque Usman es un año menos, pues han sido siempre muy importantes.
Javi, dentro de tu trayectoria uno siempre se ha ligado mucho a la Federación de Madrid, tu trabajo con los chavales. ¿Qué recuerdas del primer día que uno ve a un jugador como Luka Doncic?
Bueno,
yo no
pues
sé
sí,
qué pensaste, si lo viste como algo diferente, bueno, a todo lo que habías visto antes.
Yo creo que, como tú dices, he estado 11 años en la Selección de Madrid y he tenido la suerte de dirigir la selección y de entrenar a grandísimos jugadores, ¿no? Los grandes talentos que han estado incorporando los clubes de Madrid. Y uno fue Luka, tuve la oportunidad durante 25 días solo de compartir selección con él. Y evidentemente era muy pequeño, era un jugador infantil, pero ya despuntaba por todo, ¿no? Por su carácter, su talante, su competitividad, sus cualidades que bueno, no hace falta hablar de ellas, ¿no? Y por ser un jugador que, a pesar de tener 14 años, pues ya en la mirada, en las formas y en los gestos, pues bueno, vaticinaba que podía ser algo diferencial, ¿no? Y extraordinario.
Y si tuvieras que hacer un plan de partido para defenderle, ¿qué harías? ¿Le pondrías un jugador todo el partido? ¿Cambiarías defensa? ¿Quién pondrías? ¿Claver, Garuba, Rudy? ¿Tratarías de cerrar que el resto no jugara, ya que Luka hagas prácticamente el sistema que hagas contra él, te va a hacer 20, 30 puntos? ¿Cuál es tu plan de partido, Javi? ¿Cuál sería tu plan contra él?
Bueno, yo creo que para el plan de partido lo veremos esta noche y seguro que lo tienen bien preparado, ¿no? Luka, yo, en mi opinión, es uno de esos jugadores que seguramente todo el mundo haga su propio plan de partido contra él y siempre acaba destacando, ¿no? Es un jugador con muchísimas cualidades y muchísimos registros y a mí me toca hoy ser un aficionado más y disfrutar de un gran partido que espero nos podamos llevar.
Javi, cierra los ojos por un momento y piensa que mañana eres el seleccionador de España. ¿Qué haces para parar a Luka?
Bueno, pues si insistes, lo que te comentaba, yo creo que es uno de esos jugadores que aparece una vez cada siglo y que tampoco hay que hacer más que obsesionarse, ¿no? Porque él va a meter puntos, va a anotar y va a ser un jugador diferencial. Eslovenia tiene también grandes jugadores y una de las cualidades de Luka es también la capacidad para generar, que es extraordinaria, tanto como su anotación. O sea que yo creo que darle importancia al equipo y tratar de competir en bloques sin obsesionarse con él, porque seguramente haga un buen partido como casi siempre.
sientes que somos favoritos mañana? Lo digo porque ayer tuvimos el placer de charlar con Boki Nachbar y nos decía, es cierto, él es esloveno, pero se le veía muy franco en sus respuestas. ¿Crees que, Javi, tú crees que somos favoritos mañana contra Eslovenia o no?
Yo creo que España siempre competimos, ¿no? Y siempre estamos ahí y llevan años demostrando que porque han tenido tantísimo éxito y han conseguido todas las metas que se han propuesto. Yo creo que estaremos todos apoyando y esperemos que ganemos para poder seguir disfrutando de ellos durante las Olimpiadas y poder aspirar a más, ¿no?
Al tener una zona muy, pero que muy fuerte en la pintura, con nuestros cuatro y con nuestros cinco, ¿puede ser la clave diferencial mañana? ¿Lo ves así como entrenador?
Creo que tenemos armas y mucha versatilidad en muchas facetas, ¿no? Creo que el grupo es sensacional, desde la dirección hasta la pintura. Creo que podemos encontrar muchas opciones y que seguramente, evidentemente, pues les hagamos mucho daño en la pintura, y creo que seguramente sea una de las claves, pero no más que otros días, el dominar el rebote y tratar de castigar ahí.
Javi, pregunta de entrenador, desde tu perspectiva, desde el sofá, cuando ves partidos, ¿quién te parece el más fuerte de este torneo de los Juegos? Porque se ha hablado mucho de Francia, qué pasa con 3 de 3, de la reacción de los americanos con el partidazo y de Durant, de Australia también con ese 3 de 3. ¿Quién te parece superior?
Yo creo que Estados Unidos, a pesar de toda la controversia o dudas que han podido generar, siempre acaban imponiendo su talento y su físico. Creo que son, sin duda, uno de los equipos más fuertes de los Juegos y que lo acabará demostrando.
Un día en el que tenemos que estar muy, pero que muy bien, y ojalá que estemos en lo más alto. Javi, para cerrar, ¿eres de los que piensa que tenemos que ser primero sí o sí, o tenemos que pensar en los rivales del otro grupo, Australia, Estados Unidos?
Bueno, soy de los que piensa que nosotros siempre somos candidatos a todo, porque lo hemos demostrado año tras año y lo han demostrado como grupo. Y lo han demostrado precisamente por ir partido a partido y pensar cada día en ganar. Y yo creo que eso es lo que nos han enseñado siempre y lo que creo que hay que pensar cada día.
¿Quién te está pareciendo el MVP de la selección española de baloncesto?
Pues la verdad es que, si te digo la verdad, una de las claves que yo creo que están mostrando es que son un verdadero equipo, y a pesar de que en determinados momentos hay jugadas como Ricky en un momento de forma sensacional, Sergio está encontrando el equilibrio y que todos tengan un rol y que todos tengan cosas que aportar y que cada uno tenga su momento, y eso es dificilísimo y yo creo que diferencial, y será una de las claves y una de las señas de identidad del equipo es ese, ¿no? Que el equipo, todos aportan, todos saben lo que tienen que hacer, cada uno tiene su momento, van apareciendo a lo largo de la competición y yo creo que es una de las cosas que nos diferencia de otras selecciones.
Carlos Santos, una más para cerrar y despedir a nuestro protagonista, Javi Zamora.
Bueno, pues preguntarle por su nuevo reto, ¿no? De que ya arrancó en marzo, Javi, supongo que ya también deseando empezar, ¿no? Son siempre años también preciosos por delante, ¿no, Javi?
Sí, sí. Muy ilusionado y muy contento de empezar una etapa en una isla tan maravillosa como Menorca y estoy deseando empezar a disfrutar, que, como decía, se acabe pronto esto del COVID, que salgamos todos con salud y que podamos volver a disfrutar de los campos llenos y de la competición como recordábamos.
Pues Javi Zamora, que ha sido un placer charlar contigo en este marcador de Radio Marca, que estaremos muy pendientes de tu niño sub-18, que estaremos muy pendientes de tu Estia Menorca y que vaya genial en la Liga Le Plata, porque ya sabes que te seguimos muy de cerca.
Muchísimas gracias y gracias por este ratito.
Un abrazo para nuestro Javier Zamora, que entre otras cosas coincidió en la Federación de Baloncesto de Madrid con Luka Doncic, que también con dos portentos que serán de nuestro baloncesto. Uno ya lo es casi, Usman Garuba, que es internacional con la Selección Española de Baloncesto Masculino, que de hecho está en la familia en Tokio y que mañana será importante, seguro, Carlos Santos, frente a Eslovenia.
Sí, va a ser un jugador clave, ¿no? Se habla mucho de quién defenderá ese uno para uno con Luka Doncic. Se ha hablado de Garuba, que ya lo ha hecho esta temporada con el Real Madrid, enfrentarse a los bases, por ejemplo. Ya lo vimos como Pablo Lasso fue el que lo puso, ¿no?, en ese cuarto partido contra Misic y contra Larkin, y que resultó clave por su trabajo. Rudy Fernández, que es uno de los jugadores más listos de Europa y yo creo que un consumado especialista en defensa. Por supuesto, Claver, ¿no?, que es un jugador que por físico podría ir, por supuesto, con ese uno para uno con Luka Doncic, o ratitos, ¿no?, con Ricky Rubio. Va a ser, yo creo, que un gran partido de baloncesto, con ese duelo que lo eclipsa todo, Ricky contra Luka Doncic, pero creo que es una gran selección que va más allá de Luka Doncic, con grandes jugadores, con Prepelic, y bueno, pues es un partidazo. Yo creo que es uno de los grandes duelos de estos juegos, y Fran, te diría clave ser primeros, porque tal y sí, como se ha puesto la cosa y cómo se ha puesto ese segundo bombo, donde va a tanto Francia como Australia y también, por supuesto, la presencia de los norteamericanos, si España es segunda, tendría un 50% de posibilidades de enfrentarse contra los de Durant, Lillard y bueno, pues sería, yo creo, que algo realmente peligroso, ¿no?, en esa lucha por las medallas. Así que lo más fácil, se dice pronto, pero es complicado hacerlo sobre el parqué, es sacar esa victoria hoy, bueno, ya mañana a las 10 y 20 de España, 5 y 20 en Tokio, frente a la campeona de Europa, clasificarse como primeros con tres victorias y, bueno, pues no tener que jugar contra posiblemente las grandes favoritas junto a España de este torneo olímpico. Así que bastante en juego, no solo ese triunfo que se antoja bastante bonito por el prestigio que te da ganar a una selección como es la campeona de Europa, sino también porque es muy importante en el devenir del torneo. Nos jugamos no cruzarnos ni con Francia, ni por supuesto con los Yankees, ni por supuesto tampoco con la selección de Australia, que tan complicado lo ha puesto tanto en Río 2016 como en China 19.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo, Fran, chao.
Nosotros que hacemos una pausa después de hablar con un protagonistón como es Javi Zamora, que coincidió con Santi Aldama, Usman Garuba, y no solo eso, sino que también en la Federación Madrileña con Luka Doncic, quien es nuestro rival mañana, que nos hace maravillar y mucho en la NBA, pero las cosas como son. Mañana nos vamos con nuestro Luka, porque a las 10 y 20 España se mide a Eslovenia y nuestro Carlos Santos nos lo contará aquí, en Marcador Olímpico.
En PIN fabricamos palos de golf con ingeniería ajustable a tus necesidades. Drivers que hacen volar la bola más lejos y más recta. Hierros con vuelos óptimos y largos. Wedges que acercan la bola más a la bandera. Y pads que establecen nuevos estándares. Todo esto hecho a medida para ajustarlo a tu juego. PIN, juega tu mejor golf.
Hola, soy Azahara Muñoz y yo juego con PIN.
Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda la nueva gama de textil asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos, como el polo Inesis de 9,99 euros o la bermuda de golf Inesis desde solo 14,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. El verano que nos merecemos con Decathlon.
Buenas, amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu, acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
La película de Primos es un peliculón.
Toca en este marcador de Radio Marca, como bien sabéis cuando suena esta sintonía, marcharse a Japón. Nos vamos hasta Tokio para hablar con nuestro José Rodríguez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
Pues que lo íbamos comentando, que yo creo que es la mejor forma de acabar julio en unos Juegos Olímpicos, con un bronce y con un oro.
Bueno, con dos medallas, que al final hagan cinco ya en el medallero español y sobre todo la sensación de que esto empieza a carburar, que ha costado que empiece, pero parece que ya arranca hoy. Han salido las dos a pedir de boca, más aspectos o más pruebas que teníamos también por delante han ido saliendo relativamente bien y hay que ver si ahora todo esto se transforma en las próximas semanas en resultados, sobre todo en los deportes de equipo que tienen que ir llegando a las zonas finales y también en deportes que arrancan ahora su andadura en los Juegos Olímpicos y que también tienen alegrías que ofrecernos. Ojalá que sea así, ojalá que lo podamos contar de esta manera, que lo de hoy no sea un espejismo, sino que sea la tónica que va a imperar durante las próximas semanas en el combinado español, en el equipo español. Pero bueno, como decimos, esto todavía tarda y es solo el primer día de alegría. Si funciona, funcionará para todos. Si no, pues oye, habrá que tomárselo con más paciencia.
Mencionaba José hace unos días, a nivel individual, hablo del tiro olímpico, que cuando Alberto Fernández se cuele en una final, ojo que si no rasca metal. Pues mira, ha tenido que ser en la final por equipos, pero oye, que nos hemos llevado con nuestro Alberto Fernández y con nuestra Fátima Gálvez el metal dorado.
Da igual el que sea, ellos eran dos campeones del mundo, han ganado los mundiales a lo largo de su carrera, han estado peleando en grandes citas, en los Juegos Olímpicos siempre se les había resistido, Fátima se quedó en el desempate, en el shoot-off en Juegos Olímpicos de Río por la pelea por el bronce, estuvo a nada, a un plato de colgarse la medalla, se quedó con la miel en los labios. Alberto nunca había entrado en una final de unos Juegos Olímpicos y mira... también se quedaron fuera en este año en la prueba individual y ese sinsabor, pues mira, lo han conseguido camuflar con un oro tremendo que les ha servido ganando a los, bueno, primero siendo los mejores en la clasificatoria, colándose como primeros después también de otro shoot-off porque han terminado igualados con los sanmarinenses y luego ya en la final superando a San Marino 41-40 con un Alberto Fernández excelso, increíble, solo ha fallado un plato de los 25, cuando ahí también el porcentaje de fallo aumenta entre todos los participantes, él ha sacado lo mejor. Fátima se ha mostrado muy nerviosa al principio, ha fallado los tres primeros, ella decía, dice, he hecho una de las peores tiradas de mi vida, y la habéis tenido que ver por televisión, se reía luego al final cuando lo contaba en un parrillo, pero al final lo que han conseguido ha sido hacer historia para el tiro español, así lo dejaban claro siempre y en todo momento durante la celebración. Esto va para el tiro, para todo un deporte que ahora ha visto cómo 17 años después de la medalla de María Quintanal en los Juegos Olímpicos de Atenas, vuelve a subirse al podio, se han subido el primer escalón, ha sonado el himno español, así que a Saca, ese centro de tiro convertido en el centro neurálgico también de los Juegos Olímpicos para el combinado nacional en el día de hoy.
Eso ha sido a las 7 y 5 minutitos de la mañana, esa final que ha arrancado en tiro olímpico, pero es que José, una horita después, era muy difícil, porque era una final anticipada frente a Novak Djokovic, el número uno del mundo en tenis, pero finalmente Pablo Carreño ha hecho historia y se ha llevado ese bronce.
Otro partidazo que se va a recordar. Mucha gente recordará aquella tarde en la que Carreño derrotó a Djokovic para colgarse el bronce. Eso al final se tiene en cuenta. Es una pelea por el bronce, pero que Carreño le ha sabido a oro, porque durante los Juegos Olímpicos se ha cargado al número uno y al número dos del mundo. Es verdad que le queda el sinsabor de haber perdido con Kachanov en las semifinales y de lo contrario podía haber aspirado a un oro que no hubiera visto el nivel del asturiano durante toda esta semana. Se ha colado con los mejores, ha dejado claro que les puede ganar, que no es una utopía y que a partir de ahora que esto también tiene que ser para que se lo crea, para que vea que en un momento dado puede tumbar al mejor jugador de tenis de los últimos años, Novak Djokovic, que ha acabado desquiciado, renunciando también a jugar el doble mixto y lanzando la raqueta varias veces contra la red, contra la grada, perdiendo los papeles, pero derrotado al fin y al cabo con el buen hacer de Pablo Carreño, que como decimos se ha ganado por derecho propio una medalla de bronce que va mañana, después evidentemente de la final masculina entre Kachanov y Zverev, que hasta mañana no se va a disputar. Victoria para Pablo Carreño, medalla de bronce y el inicio también junto a esa medalla de oro de los chicos del trap, de una jornada bastante buena a nivel global para el deporte español.
Y si seguimos hablando de cosas positivas, José, creo que hay que hacer una mención especial a nuestro fútbol y sobre todo también a nuestro vóley playa, que se han clasificado Lili y Elsa y Herrera y Gavira en esa repesca.
Repesca para entrar en octavos de final. Luego habrá que ver a partir de ahí si podemos continuar con la andadura o no. Pero sobre todo, lo que tenemos que quedarnos es con la victoria de los chicos del fútbol, que se meten en semifinales. Básicamente por eso, porque nos metemos en semifinales. Eso que asegura que tienes dos opciones para conseguir una medalla. Si ganamos uno de los dos partidos, vamos a ser finalistas. Esa es la mejor noticia que nos hemos llevado del deporte equipo. Ya estamos en semifinales en el fútbol y ya estamos en cuartos de final también en el hockey femenino. Hemos ganado 4-1 a Japón, nuestro rival va a ser Gran Bretaña, el de los chicos va a ser Bélgica, los dos equipos del hockey que se van a meter en los cuartos de final, y luego la alegría también nos ha llegado por parte de el conjunto masculino de waterpolo. Al sencillo, Australia le ha ganado 16-5, sigue el líder del grupo, toca el partido contra Croacia. Croacia ya ha fallado, España todavía no. Si nos ponemos primeros y pasamos como líderes de grupo, cuidado, porque el choque de cuartos también es bastante asequible para meterte en semifinales. Y la pega, el sinsabor que nos hemos llevado en los deportes por equipo, ha tenido lugar en el último partido de la jornada. Hungría 29, España 25. Sí. Han perdido las guerreras que se van a jugar su clasificación contra Rusia, precisa a todo o nada. Hay que ganar o como mínimo empatar si no queremos correr demasiados riesgos y marcharnos a casa en la primera fase. Las buenas sensaciones que ha dejado el equipo ante Brasil y ante Francia han quedado dilapidadas en el día de hoy. Hungría ha sido mejor, hemos remontado 7 goles en contra, nos hemos puesto a 1 cuando quedaban 5 minutos para el final, pero ahí los nervios, la precipitación de las guerreras les ha jugado una mala pasada y les ha dejado, como decía, con la miel en los labios, a punto de culminar la remontada, pero de momento con 2 puntitos menos.
Sí, no ha sido posible llevarse esa victoria frente al cuadro húngaro. Por cierto, a nivel de equipos en el triatlón por relevos mixtos, que ha sido una de las pruebas, José, con la que hemos amanecido en este marcador olímpico de Radio Marca, no ha sido posible, pero creo que hay que quedarse con casi una modalidad nueva y que hemos dado la cara, que hemos sido décimas, y también tener en cuenta que a nivel positivo y a nivel individual en el mundo del atletismo tenemos a un representante en las semifinales de 800 metros.
Es Adrián Ben, se ha conseguido clasificar, no lo han conseguido ni Valladares ni Saúl Ordóñez, tampoco Belén Toimil, en el peso femenino, pero bueno, lo importante, por ejemplo, para el atletismo viene mañana con la final de Ana Peleteiro en el triple salto, a ver si puede pegar el salto de su vida y colarse en la lucha por las medallas. El triatlón empezó el día abriendo para la delegación española, no fue bueno, no ha sido unos Juegos Olímpicos nada buenos para el triatlón español. Lo mejor ha sido el décimo del día de hoy y el décimo de la carrera masculina con Mario, es decir, muy muy lejos de las medallas, muy muy lejos de lo esperado. Se cierra, no sé si un ciclo, pero es verdad que Javi Gómez Noya no va a volver, yo creo, a los Juegos Olímpicos, la edad no perdona. París está 3 años, pero Javi ya es bastante, bastante veterano y su carrera se va a orientar hacia otros destinos. Él no va a estar, habrá que ver cómo llegan Mario Mola o Fernando Alarza, hoy desde luego que tampoco han estado a la altura de lo que se esperaba, que podían hacerlo. Se espera mucho de la vela, con el 49er, perdón, masculino y femenino, peleando por las medallas, con Joan Cardona también segundo en la general, a solo 3 regatas de llegar a la medal race, y muchas esperanzas puestas en que en Oshima sea esta semana un caladero de medallas importante para la selección española. Aparte de esto, hemos tenido más cosas, porque Andrés Matas ha colgado un diploma en halterofilia, también hemos estado pendientes del boxeo, después de la resaca del día de ayer, de la derrota de Manuel Reyes Play, de Gad Jigalidov. Hoy Gaby Escobar se ha colado en los cuartos de final después de ganar a Asenov, al búlgaro, así que va a aspirar a ganar un combate más que le haga entrar en las medallas, el que no pudiera ganar ayer ninguno de sus dos compañeros. Esa ha sido la noticia, ese ha sido el repaso más o menos de un día que nos ha dejado, como decíamos, muchas cosas bastante buenas, pero otras hay que hacerlas buenas a partir de mañana. Hay que ser optimistas y a ver si con un poco de fortuna también, que estos días no nos ha acompañado, podemos cambiar el sentido de los Juegos Olímpicos y revertirlos hacia una situación buena, positiva, que esté en los cálculos de medallas que más o menos nos hayamos marcado.
Y ahora, hablando de mañana precisamente, arrancamos por supuesto también con el golf, con la hípica, pero hay que poner los ojos también en nuestro atletismo.
Pero porque es importante, por la mañana poquito, es verdad que vamos a tener a Óscar Usillo en la serie del 400, pero lo más importante va a venir por la noche. Ana Peleteiro, 8:15 de la tarde, es decir, 1:15 de la tarde en España, empieza la final del triple salto. Van a estar prácticamente todas. Está Yulimar Rojas, está Caterine Ibargüen, está Ríquez, la jamaicana, está Mona, la portuguesa, Povea, la cubana, y nuestra Ana Peleteiro, que llega con el saltazo de antes de ayer. Y de verdad que, bueno, de ayer en este caso, y de verdad que sin complejos ante nadie, a ver si puede.